El autor de la teoría del apego, de la que probablemente muchos de ustedes han oído hablar, de hecho mucha gente hoy en día dice que hace una cosa llamada crianza con apego. No es un nombre muy adecuado porque no existe la crianza sin apego. Lo que dice la teoría del apego precisamente es que todos los niños tienen apego porque el apego es una necesidad básica del ser humano y de otros muchos animales. La teoría del apego la propuso el psiquiatra infantil británico John Bowlby a finales de los 50, principios de los 60. La propuso en tres libros muy gordos, muy sesudos, llenos de explicaciones complejas y de citas bibliográficas sobre estudios científicos. Tres libros, hay que reconocerlo, un poquito difíciles de leer y que lamentablemente incluso algunos psicólogos parece que no se hayan leído. Afortunadamente, un poco más tarde, Bowlby escribió otros varios libros más cortos, más sencillos, más fáciles de leer, que constituyen un resumen más asequible de sus ideas. Uno de estos libros, publicado en inglés en 1979 y traducido más tarde en español como Vínculos afectivos, formación, desarrollo y pérdida, es un libro sencillito, al alcance de todo el mundo. Todos los psicólogos ya sería, debería ser obligatorio que se lo hayan leído para tener el título. Y en este libro, que es del año 79, pero que no hace más que resumir cosas que Bowlby ya decía en los años 50 y 60, dice textualmente: es errónea la noción de que a los niños pequeños se les puede inculcar disciplina haciéndoles obedecer de modo que se porten bien incluso en nuestra ausencia. A los niños pequeños no se les puede inculcar disciplinas haciéndoles obedecer normas cuando no estamos presentes. Eso lo sabe la ciencia, lo sabe la psicología desde hace 60 años. ¿Cómo es posible que haya psicólogos o educadores que todavía no sepan eso? Puedo entender que no lo sepan algunos papás, algunas mamás, algunos abuelos. Pero si has estudiado en la universidad, deberías saber esto, no es ninguna novedad. Hacer obedecer a un niño pequeño cuando tú estás presente, muchas veces sí que es posible. Es decir, tú quieres que tu hijo se lave las manos, pues le dices, cariño, lávate las manos. Y la mitad de los niños se las lavan. ¿Que no se las lava? Puedes recurrir al famoso truco del entusiasmo materno. ¡Venga, vamos a lavarnos las manos! Y ahí ya se las lavan el 90%. ¿Qué sigue sin lavarse las manos? Agarras al niño, te lo llevas al baño y le lavas las manos. Tú puedes conseguir que las manos de un niño de 3 años estén limpias durante unos minutos. Sí, puedes. Eres más alto, eres más fuerte, agarras al niño y le lavas las manos y ya están lavadas. Lo que dice Bowlby que no puedes conseguir es que te obedezca cuando no estás presente. Es decir, a un niño de 2 años o de 4, y no sé si de 5 o de 6, no le puedes decir, cariño, a partir de ahora, acuérdate que todos los días antes de comer y antes de cenar tienes que ir primero a lavarte las manos. No puedes decirle eso a un niño pequeño y esperar que a partir de ahora lo va a hacer porque se acuerda. No. No lo va a hacer. Cada día le tienes que decir, vamos a lavarnos las manos para comer, vamos a lavarnos las manos para cenar, vamos a lavarnos las manos para comer, vamos a lavarnos las manos para cenar. Lo vas a repetir cientos de veces durante años. ¿Hasta cuándo? Hasta que te canses de repetirlo. ¿Y a partir de ese momento se las va a lavar? Pues no lo sé. Un día estuve, hace ya muchos años, en un congreso de pediatría en que una de las conferencias las daba un experto de salud pública de la OMS y dijo en su conferencia, sí, porque los médicos siempre decimos que es muy importante lavarse las manos antes de comer, pero en los congresos la mayoría de los médicos no se lavan las manos antes de la comida. Aquello me dejó marcado. Ese mismo día, antes de la comida del congreso, me fui a lavar las manos. Y observé que efectivamente solo estábamos 4 o 5 médicos de los varios cientos que había lavándonos las manos, que la mayoría se lavaba las manos porque primero habían ido a mear y que alguno que había ido a mear no se lavó las manos. Entonces, pues bueno, tú intentas enseñarle a tus hijos que te lave las manos, pero no nos engañemos, muchos adultos tampoco lo hacen y tampoco es el fin del mundo. Por eso, porque no es posible conseguir que un niño obedezca normas cuando tú no estás, en muchos juguetes pone no apto para menores de 36 meses, contiene piezas pequeñas. Y en todas las cajas de medicamentos pone manténgase fuera de la vista y del alcance de los niños. ¿Por qué dice eso? Porque los expertos en prevención de accidentes y de intoxicaciones infantiles, que son los que han hecho la ley que obliga a poner esas cosas en las cajas de los juguetes o en las cajas de los medicamentos, saben perfectamente que no hay otro método. Los expertos que han hecho la ley, pero la ley no la hacen los diputados. No, hombre, Dios nos libre que las leyes las hicieran los diputados. Las leyes las votan los diputados, pero primero las han redactado expertos que saben de lo que hablan. Si no, vaya desastre serían las leyes. Saben perfectamente que si el medicamento está a la vista, intentará alcanzarlo, y si lo alcanza, se lo va a tragar. Y por lo tanto, la única manera de impedir que un niño se intoxique con un medicamento es mantener el medicamento fuera de su alcance y, a ser posible, también fuera de la vista. Si es la única manera para los medicamentos o para los juguetes que contienen piezas pequeñas, también es la única manera para las cosas que se rompen, para los mandos de la tele, para tirarle de la cola al gato, para sacarle un ojo a su hermano. La única manera es mantenerlo fuera de su alcance. No hay otra. Si alguien les dice que hay otra, les está engañando. Y claro, decir una cosa u otra tiene importantes implicaciones éticas. Si la caja del medicamento dijera, enseñe a su hijo que los medicamentos están fuera de sus límites, o enseñe a su hijo a no tomar medicamentos sin permiso, o si ve que su hijo intenta tomar un medicamento, siéntelo en la silla de pensar un minuto por año de edad para que reflexione sobre lo mal que ha hecho. O si ve que su hijo va a tocar el medicamento, hágale así en la manita para que aprenda que eso no se toca. Si la caja de medicamentos dijera esas cosas, entonces el niño que se intoxica con un medicamento sería un niño malo que desobedeció a sus papás. Pero como la caja lo que dice es que lo mantengas fuera de su alcance, resulta que los niños que se intoxican son pobres víctimas inocentes de padres descuidados que dejaron el medicamento a su alcance. Que tú eres el adulto, que tú eres el responsable, que ya está bien de intentar quitarnos de encima nuestra responsabilidad para descargarla sobre los hombros de un niño de 3 o de 5 o de 7 años. No podemos hacer eso. ¿No quieres que se intoxique con las pastillas? Manténlas fuera de su alcance. ¿No quieres que rompa un jarrón? Pon el jarrón en un sitio donde el niño no llegue. ¿No quieres que meta los dedos en un enchufe? Pon un tapón de seguridad en el enchufe. ¿No quieres que salte por la ventana? Mantén la ventana cerrada y no pongas debajo de la ventana ningún taburete donde el niño se pueda subir y además vigila a tu hijo todo el rato. ¿No quieres que tu hijo pegue a otro niño? Pues vigila a tu hijo cuando está con otros niños, especialmente si sabes que tiene tendencia a pegar y a la que ves que va a hacer así, lo agarras y te lo llevas. Eres más grande, eres más fuerte, eres más rápido. Como en las Olimpiadas, más lejos, más alto, más fuerte. Puedes hacerlo, pero es tu responsabilidad, tienes que vigilar. Yo les he contado ya que fui a una escuela de curas en tiempos de Franco. Y en aquella época los curas me explicaron que hasta los 7 años no tenía que hacer la primera comunión. Y unos días antes de la primera comunión hacía la primera confesión. Antes de eso, los niños no teníamos que confesarnos. ¿Por qué no? Porque no teníamos pecados, por definición. Porque, según los curas, y estábamos en los años 60, un niño de menos de 7 años no tiene uso de razón y, por lo tanto, no puede cometer pecados. Puede cometer errores, pero no puede cometer pecados. Que le saca un ojo a uno fue un error. Que rompe algo fue sin querer. Nunca es un pecado, por definición. Y que eso lo dijeran en tiempos de Franco los curas, y que sin embargo hoy en día haya gente que diga que un niño de 3 meses es malo, que un niño de 4 años es malo, es que me pone los pelos de punta. Los niños pequeños no pueden ser moralmente malos, no tienen uso de razón. Los adultos somos los responsables de todo lo que hacen y nuestra obligación es vigilar todo el rato y tomar las medidas oportunas.